Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de ¿Qué dice Dios? Continuamos estudiando los fundamentos de la fe. Estamos a abril 7, miro mi calendario para no ir a decir el día que no es. Abril 7, una semana después de la celebración de la Semana de Resurrección o Semana Santa, como usted le llame. Tuvimos un buen tiempo aquí en la iglesia, teniendo servicios los miércoles, jueves y viernes. Y el primer domingo fue el Domingo de Ramos y el último fue el Domingo de Resurrección. Entonces tuvimos una semana completa de celebraciones, compartiendo café y pan al final y comida el día jueves, celebrando la Cena del Señor el día viernes. Este año lo hicimos un poquito diferente porque el viernes después del sacrificio del Señor Jesucristo es cuando tiene sentido celebrar y anunciar su muerte, no el jueves, porque el jueves todavía está comiendo con sus discípulos. Entonces, si le interesa saber un poco más de eso, en YouTube ya están las predicaciones. Y hoy vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Fundamentos de la Fe. Estamos en el tema de la iglesia y la parte que cubrimos hoy es la adoración. ¿Cómo es la adoración en la iglesia? ¿Qué significa la adoración? ¿Qué es eso de adorar a Dios en espíritu y en verdad? Vamos a tratar de contestar algunas de esas preguntas y ojalá sea de edificación para ustedes. Y si alcanzamos, vamos a movernos hacia el bautismo y la comunión. Pero y si no, entonces mañana vamos a estar cubriendo ese tema. Quiero mostrar el saludo de Adán Merino y le envío un saludo a todos los que están escuchando, los que están viendo. Tal vez no ponen un saludo, pero están allí siendo instruidos en la palabra. Espero que así sea hoy, que sean instruidos también. Entonces, vamos a comenzar por el principio. Hay un texto en el que hemos estado prestando mucha atención. Es Hebreos 10, versos 24 y 25. Dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros. Y esta vez subrayé estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, unos a otros, obviamente, para fluir en el amor y las buenas obras, necesitamos del prójimo en la iglesia, ¿cierto? Nos necesitamos unos a otros. Entonces, estoy checando algo aquí con el sonido. Bueno, seguimos. Entonces, nos estimulamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros y especialmente considerando que el día se acerca, el día del Señor. Este es el texto de memorización. Ya para entonces ya lo tenemos memorizado. Entonces, continuamos ahora con el tema que estamos viendo el día de hoy, que es la adoración. Ese está en la sesión 4, en sus notas, y queremos ver la definición de la adoración, cómo definimos la adoración. Obviamente, tener comunión con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra, una lectura profunda, una comunión profunda con Él nos va a llevar a adorarlo, nos va a llevar a amar al Señor, a quererlo exaltar por lo que Él es. Pero la definición de adoración es atribuir valor o mérito, atribuir valor o mérito. En Éxodo 34:8, vamos a mirar ese texto, donde muestra que la adoración de Moisés, mire cómo muestra, Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Entonces, la acción que él tomó fue la de inclinarse a tierra. Y la de inclinarse a tierra no era de bajarse un poquito, sino de tirarse completamente al piso, con la cara hacia abajo. Siempre que la Biblia habla de tener un encuentro con el Señor, habla mucho de esto, caer cara abajo hacia el piso, frente al Señor. Un despojamiento total es lo que está sucediendo allí, una postura de humillación al máximo, ¿sí? Entonces, la definición de adoración es atribuir valor o mérito. Vamos a escribirlo aquí. Atribuir valor o mérito. Obviamente a alguien o a algo, ¿sí? Nosotros como creyentes, el valor y el mérito es atribuido a Dios por conocer sus atributos, exaltarlo por los atributos de Él. Entonces, sigamos adelante con el concepto de la adoración. La adoración le pertenece solo a Dios. Entonces, cuando se atribuye ese mérito y ese valor, se le atribuye es a Dios, ¿sí? Y Dios, siendo un Dios celoso, Él no va a compartir su adoración con nadie, absolutamente con nadie. Entonces, para mirar este concepto, vamos a mirar Éxodo 20, versos 4 al 6, y después vamos a Isaías. Dice Éxodo 24: No te harás ningún ídolo. Este es uno de los 10 mandamientos. Es el segundo mandamiento. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No los adorarás. Mire la nota. Bueno, no lo puedo señalar aquí, pero vamos a aquí va a salir. No los adorarás. O no te inclinarás. Acuérdese, vimos la manifestación de la adoración de Moisés a Dios, se inclinó al piso. Entonces, no lo adorarás o no te inclinarás o no harás reverencia. No sé si ha visto personas que ante imágenes medio se doblan o agachan la cabeza o hacen algún símbolo. Eso es una señal de adoración y de servir a eso. Dice, no los adorarás ni los servirás o los honrarás. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen al Señor en este texto en particular? Los que se hacen imágenes y les dan un significado o una importancia a esas imágenes. Mucha gente dice, sí, pero yo no adoro las imágenes. Sí lo hacen. Si le da esa importancia, si tiene la imagen colgada en un lugar, si la tiene en un lugar prominente en su casa, le está dando lugar de un Dios. Entonces, Dios dice que las personas que hacen eso lo aborrecen a Él y Él está contra esas personas. Dios se levanta contra esas personas. Dios se opone a estas personas. Entonces, vamos a mirar otro texto, Isaías 42, verso 8. Antes de seguir allí, quiero mostrar el saludo de que Mayra está enviando a todos. Mayra Cortés, buenas tardes. Qué bueno que está conectada. Entonces, vamos a seguir con el texto de Isaías en 42, 8. Isaías 42, 8 dice: Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Entonces, Dios abiertamente y fuertemente habla en contra de todo tipo de adoración a cualquier tipo de imágenes. Es peligroso hacer eso, porque es levantarse contra Dios, es levantarse como un enemigo de Dios. Exactamente eso es lo que está diciendo. Entonces, revisemos los textos que hemos visto. Dios es solo celoso y no comparte su gloria. Éxodo 20, 4 al 6 e Isaías 42, 8. Los dos hablan de no imágenes. Vamos a poner una nota aquí. No imágenes de ninguna clase. Dios prohíbe eso. La Iglesia Católica tomó ese mandamiento número 2 en la Biblia y lo cambió repitiendo otro mandamiento para terminar con 10. Entonces hay otro mandamiento que dicen dos veces y así parece como que tuvieran 10 mandamientos y pueden eliminar este, lo cual es cambiar lo que Dios ha dicho para dar espacio o libertad a la idolatría. Es decir, hacen enemigos de Dios al permitir eso. Dios merece adoración porque Él es el creador. Esto está en la sección 4b. Miremos un texto que nos afirma esto, Apocalipsis 4, del 10 al 11. Los 24 ancianos, esta es la adoración en el cielo, cuando Juan tiene la visión del cielo. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y lo adoran. Y aquel que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Mire el por qué. Aquí está diciendo por qué están adorando a Dios. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú creaste, Dios es el creador. Aquí nos está dando la razón por la cual los ángeles y los 24 ancianos están adorando a Dios en el cielo. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y está hablando dos cosas de la creación aquí. Por tu voluntad existen, o sea, todo lo que conocemos, toda la materia, los planetas, todo existe, es decir, Dios lo sostiene. Es porque Dios lo sostiene y fueron creadas. Entonces, Dios es el que sostiene la creación, Dios es el creador de de todas las cosas. Es decir, que sin Dios no existe nada, no hay nada. Por eso es tan prevalente, si usted se fija en las escuelas, en los museos, en las películas de dinosaurios, hablar de millones y millones de años, porque de esa manera niegan que Dios es el creador. Entonces están atacando la razón, una de las razones principales por las cuales Dios es adorado, de acuerdo a Apocalipsis 4, es que Él es adorado por ser el creador. Entonces, cuidado con eso. Cuando escuche eso, acuérdese, adoramos a Dios como el creador. Creemos lo que dice Génesis capítulo 1 acerca de la creación de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta aquí, los creyentes no podemos tener nada que compita con la importancia que Dios se merece. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si una persona a veces puede ser su Dios es el novio o la novia, o un hijo puede ser su Dios. ¿En qué sentido? En que es tan importante esa persona que hace lo que sea por esa persona y ni siquiera considera si es la voluntad de Dios o no. Puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser un viaje, puede ser casi todo lo podemos hacer Dios. Así es de torcido el corazón del ser humano. Pero el punto de lo que estamos viendo es que no podemos hacer eso. Los creyentes no. Los creyentes debemos considerar qué áreas de nuestras vidas, en qué áreas no estamos adorando a Dios. ¿Qué aspectos de nuestra vida estamos guardando un lugar más importante para alguien o para algo más que no sea Dios? Dios merece toda la atención. Movámonos ahora a la adoración verdadera. Miremos aquí las notas. La adoración verdadera. Dios quiere adoración de corazón. Importantísimo este concepto. Dios quiere adoración de corazón. Vamos a Mateo 15, versos 8 al 9. Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Quién está hablando aquí? Es el Señor Jesucristo haciendo referencia a un texto en el Antiguo Testamento. Déjeme ver si lo puedo ver aquí. En Isaías 29, 13. Entonces, hay una reprensión. Este pueblo con los labios me honra, dice el Señor Jesucristo refiriéndose a cómo el Señor habla del pueblo de Israel. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. De acuerdo a este texto, lo que Dios quiere es el corazón. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Qué interesante este texto, miren. Está hablando del corazón, no de lo que simplemente se dice con la boca. Eso es importantísimo en la adoración al Señor. El mismo lo está diciendo aquí. Y aquí está explicando, ¿por qué los corazones de ellos están alejados? Pues en vano me rinden culto, ¿cómo? Enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Enseñando como doctrinas o como enseñanzas preceptos de hombres. Es decir, la interpretación de la ley, ellos no la hacían como Dios se las dio, sino como ellos querían. Y llegaban a sus propias conclusiones. Es como si nosotros hoy en día leemos la Biblia y decimos, esto me gusta de la Biblia. Esto no me gusta de la Biblia, esto es lo que Dios me dice a mí. ¿Quién es el centro allí? Yo vengo a ser el centro. Entonces termino hablando de Dios con mis labios, pero con un corazón muy lejos de Él. Entonces Dios quiere el corazón, Dios quiere una adoración verdadera. ¿Sí? Entonces volvamos a nuestras notas aquí y vamos a seguir avanzando con Adore a Dios en verdad, sesión 4, la letra A, en sus notas, eso va a estar allí. Juan 4, 23 al 24, bien interesante este texto porque Jesús está hablando con una mujer samaritana. Es la primera persona a la quien él le revela que él es el Mesías. Tiene una conversación con ella acerca del agua. Él está hablando del agua viva, refiriéndose a él, a la salvación que él le ofrece. Ella piensa en el agua natural. Después ella cambia el tema, la conversación con el Señor Jesucristo, a moverse a lo que es la adoración. Y el Señor Jesucristo le dice, ustedes no saben, porque ustedes están, los samaritanos ni siquiera tienen el lugar adecuado para adorar a Dios. Pero le dice, viene el tiempo en que ni ustedes, ni los judíos, ni nadie, ni en ningún lugar en particular se va a adorar a Dios, sino en el corazón. Es algo del corazón. Y es aquí cuando él le dice a ella que Dios busca gente que lo adore en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a mirar el texto. Déjenme lo pongo aquí. Es Juan 4, 23 al 24. Pero antes de movernos allí, siendo que estamos hablando del corazón, quiero mostrar este texto primero, en Proverbios 4, 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. O en la versión Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere la adoración del corazón. ¿Cómo sé que estoy adorando a Dios de corazón? ¿Cómo sabe usted? Revise su corazón. ¿En qué es lo que usted más piensa? Cuando usted habla, ¿qué es lo que más sale de sus labios? ¿De quién habla más? ¿De usted? ¿O del Señor? ¿O de alguien más? ¿O de alguna situación? Eso le va a ayudar a ver si usted es un adorador verdadero o no. El corazón, ¿dónde está el corazón? Ahora movámonos a adorar a Dios en verdad. Es en la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Pero la hora viene, y ahora es, le está diciendo Jesús a ella, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Prestemos atención a las palabras del Señor. Aquí está diciendo él, los verdaderos adoradores. Está haciendo una distinción, porque hay mucha gente que dice que adora a Dios, pero él dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Da dos cosas aquí, en espíritu y en verdad. Dos cosas, en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Lo dice dos veces. Aquí aparece otra vez en espíritu y en verdad en esta frase. Entonces el Señor está haciendo un énfasis aquí de lo que significa adorar a Dios y de la expectativa que Dios tiene de un adorador. Dios espera a personas que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, obviamente, tiene que ser una persona que es salva, una persona que ha sido regenerado su corazón, que el Espíritu de Dios vive en esa persona. Entonces, esa persona ahora puede adorar a Dios. Eso es adorar a Dios en espíritu. Y en verdad, tiene que ver con declarar. En la adoración son declaraciones de Dios, declarar lo que Dios mismo nos ha revelado en su palabra, de quién es Él, de su carácter, de sus obras, de cómo es el corazón de Dios, como lo conocemos en la palabra. Dios es y sus atributos, Dios es omnipotente, omnisciente. Entonces, declaramos lo que Dios Él es. Adorar a Dios no se trata de decir cosas medio románticas y que suenan bien y que nos hacen sentir bien a nosotros. No, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver es con Dios, con reconocerlo a Él. Pero ¿cómo sabemos que estamos adorando a Dios en verdad? Por la palabra. Lo que la palabra dice de Dios, eso es lo que declaramos en la adoración a Él. Y eso es lo que mantenemos en mente cuando no lo estamos declarando, en la manera como vivimos. Porque estamos hablando de adorar a Dios con el corazón. Entonces, para adorar a Dios en verdad, uno debe buscar conocerle aprendiendo de sus atributos y acciones. Una persona, entre más conoce la Biblia, mejor puede adorar a Dios, ¿sí? John MacArthur escribe lo siguiente. Él dice, el peor acto cometido en el universo es el fracaso en darle gloria y honor a Dios por encima de todo. Dios debe ser glorificado. Glorificar a Dios es exaltarlo, reconocerlo como supremamente digno de honor y admitir sus atributos divinos. Entonces, lo peor que puede suceder es que una persona no adore a Dios. Cuando evangelizamos, esa es la motivación principal, que las personas adoren a Dios. No le decimos, mira, se te van a arreglar tus problemas. Mira, Dios va a contestar tus oraciones. Esos son beneficios. Pero la razón por la que presentamos el evangelio es porque esa persona no está adorando a Dios. Y eso le condena al infierno, se le condena a la eternidad. Dios creó al ser humano para que lo adore a él. Dios hizo todas las cosas para gloria y honra suya. Entonces, lo principal que usted puede hacer con su vida es adorar a Dios. Debe adorar a Dios. Ahora, ahí en la iglesia hay situaciones que ayudan a adorar a Dios. Y lo hacemos cuando cantamos cantos de alabanza. Este es mi consejo. Los cantos de alabanza en la iglesia, considere que los cantos reflejan lo que la Biblia dice de Dios. Hay cantos que se cantan a veces, que uno los escucha y dice, este es un canto romántico a una mujer, pero dicen que es un canto a Dios. Si no se puede hacer la distinción, no es adoración. No es único, no es exclusivo para él, entonces no se debe cantar. Entonces los cantos deben expresar lo que la Biblia nos enseña acerca de quién es Dios. Deben coincidir con eso. No es el canto popular el que se debe cantar, es el canto que es bíblico, no importa los años que tenga. Ese es el canto que se debe cantar en la alabanza dentro de la iglesia. Ahora, cuando usted esté cantando en la iglesia, fíjese en esto. Lea la letra, preste atención a lo que dice la letra. Cuando usted lo cante, acuérdese, Dios reprende en Isaías, dice, este pueblo me adora de labios o me alaba de labios, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que canta esos cantos, que se pone en la proyección, la iglesia está cantando, pero ni siquiera saben qué están diciendo. No están adorando a Dios, lo están haciendo de labios, pero no de corazón. Tiene que tener su mente, su corazón, todo su ser en espíritu y en verdad. Cuando lee esa letra, usted está haciendo una declaración de quién es Dios y debe hacerlo con todo su corazón, con todo su ser, con todas sus fuerzas, con plenitud, porque se le está dedicando a Dios y solamente a Dios. Entonces, miremos ahora la adoración a Dios con nuestras vidas. Adorando a Dios con nuestras vidas. Miremos 1 Corintios 10 y después vamos a ir a Romanos 12. 1 Corintios 10, 31. Dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿háganlo qué? Todo para la gloria de Dios. ¿Qué cosa? Todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Vamos a poner otro color aquí. Todo para la gloria de Dios, todo. Entonces, usted quiere tener un buen matrimonio, lleve su matrimonio de una manera que honra y glorifica a Dios. Usted quiere tener una buena relación con sus hijos, llévelo de una manera que honra y glorifica a Dios. Y cuando no es así, corra a pedir perdón, arrepiéntase, no deje que se queden cosas allí en el corazón. Si usted quiere adorar a Dios, entonces hace su trabajo de una manera que sea honrosa para Dios. Todo lo que haga, el texto dice, todo lo que haga, hágalo como para Dios. Miremos otro texto que habla de esto. Pablo dice en Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Que presenten qué? Por la misericordia, que presenten sus cuerpos. ¿Cuál parte de su cuerpo? Su cabeza, su cabello, sus ojos, sus oídos, su lengua, sus manos, sus pies, todo su ser dedicado al Señor. ¿Esto qué indica? Donde usted camina, lo hace como para el Señor. Lo que usted escucha, lo hace como para el Señor. Lo que usted habla, lo hace como para el Señor. Todo en usted está relacionado con adorar a Dios o no adorar a Dios. Entonces, el estándar, el Señor Jesucristo dice en Mateo 7, es perfección. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Pedro dice, sean santos como Dios es santo. ¿En qué? En toda su manera de vivir. Esto va afuera de los cantos de alabanza dentro de la iglesia. Esto va muy afuera de una reunión donde se junta la iglesia, que es para eso, pero tiene que ver con la persona en todo lo que hace. Y usted sabe si usted es un verdadero adorador con lo que usted hace a solas, si usted le canta a Dios de su corazón, si usted dedica su vida para honrar a Dios de una manera que nace de su corazón o no. Usted tiene que saber eso. Entonces, adoramos a Dios con todo lo que somos, no en parte. La adoración a Dios es total, es completa. No hay opción para adorarlo a Él. Eso es lo que Él nos indica. Esto es lo que dice Dios acerca de la adoración. Y los creyentes, los que forman parte de la iglesia del Señor, son los únicos en todo el mundo que pueden adorar a Dios. Fuera de una persona redimida no hay adoración a Dios, porque la adoración es en espíritu y en verdad. Entonces, Dios, esto es lo que Dios nos dice, espero que les ayude y usted considere cómo es su adoración al Señor. Mañana regresamos entonces y vamos a estar estudiando las ordenanzas de la iglesia y vamos a aclarar la diferencia entre ordenanza y sacramento. Tuve que pensar en la capital de California para acordarme. Vamos a ver la diferencia entre esos dos y por qué los creyentes usamos la palabra ordenanza y no la palabra sacramento. Vamos a hablar del bautismo en agua y vamos a hablar de la cena del Señor. Dos ordenanzas importantísimas que identifican una iglesia verdadera. Entonces, mañana nos vemos aquí a las 5 de la tarde, si Dios nos permite. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.